doctor Amílcar Acosta, quien es presidente de la Federación de Departamentos. Doctor Acosta, tenga usted buenos días.
Buenos días, Edgar, y muy buenos días a toda la vasta audiencia de Todelar.
Usted ha expresado una preocupación, y es la relacionada con la población en edad escolar y los alimentos para esos niños. ¿Cuál es el panorama a nivel general?
Bueno, para información de los oyentes, Edgar, es conveniente precisar de que estamos hablando de una población que supera los 8 millones de niños y de niñas que acuden a las escuelas oficiales. Esa es la población objetivo del programa de alimentación escolar. Más sin embargo, este programa no alcanza a cubrir sino el 49% de esa población. Y aún así, para este año, manteniendo esa cobertura, sin ampliarla, teníamos un desfinanciamiento hasta el día de ayer de aproximadamente 380 mil millones de pesos, lo cual llevó a los gobernadores, a quienes en septiembre del año anterior, por un decreto que expidió el Ministerio de Educación, le trasladaron esa responsabilidad, pero con mucho menos recursos de los que se dispuso el año anterior. Estamos hablando de que el año anterior se dispuso de recursos del Presupuesto Nacional de la Nación aproximadamente de 784 mil millones y para este año se le asignaron solamente 400 mil millones. En esas condiciones los gobernadores dijeron no estar dispuestos a asumir esa responsabilidad y más bien estaban en disposición de devolverle al Ministerio de Educación esa responsabilidad.
¿Y cómo es posible que el gobierno, teniendo en cuenta lo grave que es la situación, reduzca los presupuestos sobre este tema, sobre la alimentación de los niños?
Es claro, Edgar, que allí se violaban y se violaron abiertamente dos principios de la Constitución. El primero, que dice que el gasto social no se puede reducir de un año a otro. Usted bien lo sabe, porque usted pasó por el Congreso y participamos de todos esos debates en torno a lo que es el desarrollo de la Constitución del 91. Y en segundo término, la Constitución del 91 consagró un principio fundamental. En la nación no le puede trasladar funciones y competencias a las entidades territoriales si al mismo tiempo no le transfiere los recursos necesarios y suficientes para asumirlas. Estos dos principios, repito, se violaron flagrantemente por parte del gobierno nacional y fue lo que motivó este descontento, esta inconformidad de parte de los 32 gobernadores del país.
¿Qué van a hacer los gobernadores? Porque hay dos problemas. Uno, estas necesidades. Dos, la sensación de que hay corrupción a todos los niveles, matando a los niños. Y tres, que hay unas personas y unas empresas que se están favoreciendo y que hacen componendas con los gobernantes para saquear prácticamente lo poco que hay al respecto.
Sí, ese es otro aspecto supremamente grave que tiene que ver con malos manejos, tiene que ver con malas prácticas por parte de los operadores y con casos de corrupción que dieron pie a todo un escándalo a raíz de las denuncias que hicieron los organismos de control. Y en este sentido es importante también hacer la claridad que han querido los actuales gobernadores hacer, en el sentido de que los gobernadores actuales, cuando asumieron, encontraron con que ya esos operadores estaban contratados. Y en 19 de los 32 departamentos, la contratación la había hecho el Ministerio de Educación, no los departamentos. De manera que ahí hay una corresponsabilidad entre el gobierno nacional y los gobiernos territoriales. Y todo mundo tiene por qué preguntarse dónde estaba la supervisión, dónde estaba el control que debía ejercerse sobre estos operadores, dónde estaban los auditores. Esa plata, que no es poca, que se le pagó a los auditores para que cumplieran el objetivo de que esos recursos fueran al plato de comida de los niños y de las niñas y no a los bolsillos de los corruptos, esa plática, Edgar, se perdió.
Sí, pero da, por lo que uno ve a la ministra hablando sobre el tema, daría la impresión de que no tiene la culpa de nada, que simplemente hoy está poniéndole orden a la situación. Por lo que usted dice, no es así.
Bueno, los gobernadores han sido muy claros en salvar su responsabilidad. Es más, dada la estigmatización de la cual han sido objeto injustamente los actuales gobernadores, que repito, no han tenido velas en ese entierro, ellos dijeron, siendo así, que esto está desfinanciado y además nos tienen en la picota pública, pues nosotros le devolvemos al ministerio y que sea el ministerio el que directamente opere el programa. Esto dio pie a la reunión que tuvimos ayer a solicitud de los 32 gobernadores que se reunieron el martes de la semana anterior y le solicitaron al gobierno nacional la integración de una mesa de diálogo y de concertación para buscarle una salida al programa de alimentación escolar que está colapsado en este momento.
Hay otro tema que era asunto que analizaba la Federación de Departamentos y que además servía para dar peleas, la Federación. El tema de las licoreras y los privilegios, manejos, negocios e impuestos de los licores. ¿Hoy eso constituye una preocupación de los departamentos?
Desde luego que sí, Edgar. Desde el año anterior, por presiones y por exigencias, particularmente de la OSDE, ese club de ricos al que queremos ingresar y que pone una serie de condiciones, se presentó en su momento por parte del gobierno una iniciativa a través de el proyecto de plan de desarrollo que se discutía, tendiente precisamente a meterle la mano al ejercicio del monopolio de los licores que está consagrado en la Constitución Nacional, y se quiso prácticamente desmontar ese monopolio a través de una ley que obvio no podían hacerlo porque una ley no está por encima de la Constitución. Esto se hundió en el Congreso. Entre otras cosas, nosotros desde la Federación planteamos también la objeción que en la propia Constitución se dice que todo lo que concierne a los monopolios rentísticos tiene que ser desarrollado a través de ley de régimen propio. Y prácticamente se pretendió hacer esto como un mico en el plan de desarrollo. Esto se hundió en el Congreso. Este año el gobierno presentó ya la iniciativa, esta vez como ley de régimen propio. Se propiciaron unos diálogos que no hubo en la ocasión anterior. Se hicieron seis foros en distintas regiones del país. Hemos participado activamente como Federación de Departamentos, la Comisión de Licores de la Federación, y ha participado ASIL, que es la que representa a la industria nacional de licores. ¿Tendientes a qué? A dos puntos que nosotros hemos considerado y lo hemos planteado así como las líneas rojas que nosotros consideramos no se deben traspasar, que son, primero, que esta ley no vaya en detrimento de los fiscos territoriales. Es decir, que el recaudo por impuesto al consumo, en lugar de ser menor, sea mayor. Y en segundo término, que se proteja el monopolio, el ejercicio del monopolio, porque está consagrado en la Constitución. Esto se ha respetado. La ponencia que está tramitándose en este momento en plenaria de la Cámara de Representantes mejoró ostensiblemente con relación a la propuesta del año anterior. Los departamentos están respaldando esta iniciativa. que no tiene muy contentos a los importadores y a las multinacionales de licores que pretendían entrar a saco en el mercado nacional.
Doctor Amílcar Acosta, presidente de la Federación de Departamentos, hay un problema, además del tema de la alimentación escolar y este del licor que estamos hablando, hay un tercer tema grave de los departamentos, o que constituya una preocupación de más de un departamento.
Indudablemente, Edgar, este segundo semestre es vital para las entidades territoriales, departamentos y municipios. Uno, porque se viene la reforma tributaria estructural. Y por primera vez, Edgar, en 24 años, esta reforma que le propuso el grupo de expertos al gobierno y que el gobierno ha dicho que la va a presentar en el segundo semestre, contempla lo relativo a los tributos territoriales. Con esto quiero decirte que en estos 24 años hemos tenido aproximadamente 12 reformas tributarias, y todas estas reformas tributarias han sido para arbitrarle recursos a la nación, y se olvidaron de los departamentos y de los municipios. De allí ese desbalance que tenemos, en donde los mayores recursos están concentrados en el gobierno nacional, en un país que según la Constitución rige la descentralización y la autonomía territorial, que en estas condiciones se queda en el papel. De modo que se viene un debate interesante en el cual nosotros vamos a participar activamente, y esperamos que con el paso de esta reforma tributaria estructural las finanzas territoriales salgan fortalecidas y se modernicen los impuestos que le generan esos recaudos, porque hoy en día
no va a ser fácil.
Los departamentos hoy en día viven de la renta de los vicios. Los mayores ingresos propios que tienen los departamentos provienen del impuesto al consumo de licores y de cigarrillos. El segundo tema que se viene, un debate muy duro, Edgar, ya lo vivimos en el 2001 en el Congreso, y es lo que tiene que ver con el sistema general de participaciones. El constituyente 91 cambió lo que fue el situado fiscal que estableció Carlos Lleras Restrepo en el año 68 a través de una reforma constitucional que determinó que un porcentaje del IVA, del recaudo del IVA, iba hacia los departamentos para invertir en salud y educación. El constituyente 91 modificó el situado fiscal y lo convirtió en el sistema general de participaciones. Y ahora ya esas transferencias de recursos a las entidades territoriales no se daba con base en un porcentaje del IVA, sino en un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación. En el año 2001 determinó el gobierno presentar un proyecto de acto legislativo, porque veníamos de la crisis del 99, que significó una baja en el crecimiento de más del 4%. Entonces, en el año 2000, lógicamente, los ingresos del Estado se bajaron. Entonces el gobierno dijo, yo no estoy en condiciones de cumplir con lo que mandó la Constitución, modifiquémosla. Pero la vamos a modificar en forma transitoria hasta el año 2006. ¿Qué sucedió en el año 2006? Que dijeron, bueno, es muy difícil volver a la fórmula original del constituyente, entonces extendamos este régimen transitorio, Edgar, porque tú y yo lo sabemos que aquí no hay nada más permanente que las normas transitorias, y entonces se extendió hasta este año, o sea, en diciembre 31 del 2016, ese régimen de transición termina. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de enero del año entrante? Tendrá que disponerlo el Congreso de la República. Entonces, esas son las dos preocupaciones fundamentales que tienen en estos momentos los departamentos.
Doctor Amílcar Acosta, muchísimas gracias. Sé que usted tiene un compromiso ahora. Que tenga un buen día y gracias por venir a Todo el Ar esta mañana.
Gracias a ti, Edgar, y muy buenos días a toda la vasta audiencia de este noticiero.